Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcast y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real.
Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Tra Pocas Estudios. Le damos la bienvenida a toda la gente que está en el chat. Tenemos a Santo Ortega desde Puerto Rico, Fernando Almanzar desde New York, Carlos Rojas y Juana Rojas, Gregorio Martínez, Miguel Bautista, Miguel Polonia desde New York, Nelson Herrera, Eddie Villanueva desde el Bronx, Ángel Rosario, Gregorio Martínez desde Allentown, Pensilvania, Joe Bass de Atlantic City, Mayelin Altagracia Luna Santana desde Hermanas Mirabal, Luis Vallejo, Tony Lora, Mayelin Altagracia Luna Santana desde Hermanas Mirabal, Miguel Cabreja, Alfredo Abrego, Juan Jiménez, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón, desde Caracas, Venezuela, Félix Guzmán, Elis Manuel Volques Pérez, Carlos Félix, Edra Méndez, desde Barcelona, Carlos Félix, Rosana Reynoso, Joaquín Pina, Enrique Ramírez, José Larry, Juan Acevedo, desde North Carolina, Rafael Miolande, desde La Jabón, Elis Manuel Borges Pérez, ya lo mencioné, Ney Fernández, Rosa Rosario, desde Mahondi, desde Savannah, bueno, Rosana Reynoso, ya lo mencioné también, Osiris Halley, Ramón Medina desde Montreal, Juan Ramos, Freddy García desde New York, José Larry, Luis Cruz, Luis Casado, Alfredo Abrego, Snyder Urbáez Agüero, Felipe Genao, Miguel Campuzano, Juan Carvajal, Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, Lorenzo Daniel, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, señores, porque hay que darle cabida a todos y también a los temas que tenemos para hoy. Hoy es un día muy especial, en razón de que hoy se cumplen 487 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue fundada el 28 de octubre de 1538. En el 2038 tendríamos ya 500 años de la fundación de la universidad. Sería el quinto centenario de la universidad más vieja de América. El nombre original de la universidad era Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Y con el tiempo, pues, fue evolucionando, quedó como Universidad de Santo Domingo y posteriormente Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una ley que fue promulgada, reitero, fue promulgada en el gobierno de Negro Trujillo, donde se le dio el fuero universitario, pasando de ser Universidad de Santo Domingo a Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con posterioridad, cuando se hizo aquella gran reforma, donde se hizo la Universidad Democrática y la Universidad Patriótica, cuando fueron expulsados de la universidad parte de los traidores que nuevamente han vuelto a la universidad, muchos de ellos en una segunda o tercera generación de traidores, porque la universidad ha sido reformada para hacerla común a la partidocracia política que nos gobierna en el país. Y por eso usted ve que los partidos políticos son los que deciden lo que se va a hacer en la universidad y cómo se van a hacer las cosas. Y para una rectoría o para un decanato se gastan cientos de millones de pesos en propagandas y en cabildeos para que una persona pueda lograr ser decano o ser director departamental o ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué será? Y los méritos académicos necesariamente no son tomados en cuenta para una persona optar por ninguna de las posiciones administrativas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que por el contrario. Yo recuerdo, señores, yo recuerdo que Abel Rodríguez del Orbe, meritísimo profesor universitario y gran abogado, que en un momento dado el Bedel es la persona que en cada facultad tiene el listado de las materias y de las sesiones que tiene un profesor para dar clase. Y entonces el profesor, cuando llega, tiene que firmar la lista de presencia para que pueda el Bedel informar que ese profesor asistió a dar la clase. Y entonces el Bedel le decía, pero profesor, es que usted no me firmó. Y se le aparecía en el curso con el listado para que él firmara. Y Abel le decía, es que yo no necesito firmar porque yo no cobro. Lo hacía de gratis. Daba clases de gratis en la universidad. Lo mismo hacían otros profesores meritorios, meritísimos, que ninguno llegaron a acumular grandes fortunas. La mayoría de esos profesores ya están pensionados en la universidad con pensiones exiguas, insignificantes, cuando en realidad otros mediocres que están dirigiendo la universidad en diferentes facultades, en diferentes decanatos, en diferentes departamentos, tienen, reitero, chofer, gasolina, carro asignado, grandes salarios, y reitero que para optar por cualquier cargo dentro de esa universidad se gastan cientos de millones de pesos en propaganda y en cabildeos para poder optar por una posición dentro de la universidad. Porque los privilegios se reparten a montones. Algún día, la universidad podrá ser reivindicada en su justa medida, para que los hijos de esa universidad que murieron a lo largo de luchas estudiantiles y políticas, por reivindicaciones políticas de este país, puedan ser recordados y poner un mural de honor donde estén los hijos meritorios de la universidad que pagaron con su vida las luchas por el foro universitario, por el fuero universitario y por las reivindicaciones más sentidas. Algún día será. Entonces, no basta con que la Universidad Autónoma de Santo Domingo inicie las actividades propias conmemorativas del 487 aniversario de su fundación. Creo que hay otras cosas que deben ser parte de cualquier celebración o de cualquier conmemoración, para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus hijos más meritorios puedan sentirse o podamos sentirnos orgullosos de celebrar una conmemoración más, de un año más, de la fundación de la universidad más vieja del mundo actual, del mundo moderno, del llamado nuevo mundo. Pues así es la vida, señores. Ustedes saben que nuestro país no hay planes de ningún tipo y no hay planes de contingencias. Todos los años ocurre lo mismo. Todos los años llegan las lluvias. Todos los años se desbordan los ríos. Todos los años se desbordan las cañadas. Todos los años se inundan barrios. Todos los años la gente pierde sus ajuares. Todos los años llega la desgracia. Todos los años se pierde parte de la agricultura. Todos los años llegan los daños. Y todos los años lo único que nos queda es lamentar, porque aquí no hay planes de contingencia, ninguna. Señores, el malecón de la República Dominicana, el malecón de la capital dominicana, que se han invertido, cada vez que llega un gobierno nuevo o un síndico nuevo, hay que invertir 100 millones de pesos para remodelar el malecón. Y comienzan a romper acera y contenes, y comienzan a romper los bancos, y comienzan a sembrar nuevas palmeras, y comienzan a hacer. Sin embargo, a nadie se le ocurre hacer las alcantarillas necesarias para que las aguas que caen, estando a 10 metros del mar, el malecón no se inunde. El malecón parece un verdadero brazo de mar cuando llueve. Y todos estos grupos de idiotas, todos estos fascinerosos que llegan a las posiciones públicas, a ninguno se le ocurre preventivamente comenzar a hacer un desagüe pluvial a los fines de que cuando llueve la ciudad no se vea inmersa en un mar de lamentaciones por las crecidas de las cañadas y de los ríos y de los arroyos y de las fuentes. Señores, la Rómulo Betancourt, por donde yo vine aquí a este programa, es un brazo de mar, y en la Sarasota hay lugares donde no se puede cruzar. Y lo que viven todos estos locos, todos estos síndicos rompiendo acera y contenes, los que están hechos para hacerlo de nuevo, todo para robar. Y entonces ahora, que usted coge los periódicos del año pasado y coge los de este año, de más o menos la misma fecha, y se va a encontrar con los mismos titulares y con las mismas lamentaciones y las mismas situaciones que se presentan año tras año. Que las lluvias dejaron pérdida de 1.350 millones de pesos en la agricultura, que se perdió el arroz, que se perdió el café, que se perdió el cacao. Pero es que no tenemos autoridades en este país que puedan hacer un plan de contingencia y que al momento de aprobar un presupuesto establezcan sumas de dinero para resolver esos problemas antes de que ocurran. Hay que ir ahora a los barrios que están inundados de gente que lo ha perdido todo, a llevarle funditas de arroz y uno que otro colchoncito y una cosa, para el año que viene volver a lo mismo. Señores, hay barrios aquí que se puede hacer un desagüe de tal manera que cuando vengan las lluvias, las aguas puedan correr de norte a sur o de sur a norte, dependiendo en cuál sea la situación en que esté el barrio. Por ejemplo, de la Kennedy hacia el sur, hacia el norte, se pueden hacer los desagües en esa misma dirección, sur-norte. Y en el de la Kennedy para acá, o de la 27, se hace lo contrario, de norte a sur. Señores, da pena, y no digo que vergüenza, porque hay que tener vergüenza para que le dé vergüenza a uno, que la ciudad colonial tiene un sistema de alcantarillado que hicieron los españoles cuando colonizaron esta parte de la isla, y que no se inunda. Unas cloacas que cabe una persona parada caminando por ella. Sin embargo, una cloaca que hizo el doctor Balaguer en toda la Máximo Gómez, desde la 27 o desde la Kennedy, no recuerdo bien, hasta el malecón, toda la Máximo Gómez, con las excavaciones que se hicieron para el metro, parte de ellas fueron abolidas, fueron neutralizadas. Y ahora vemos entonces que algunas de las líneas del metro, algunas de las estaciones, por ejemplo, la estación Mauricio Báez, de la línea 2 del metro de Santo Domingo, que han tenido que ponerle muchísimos sacos de arena. Mira, ahí está la foto en el periódico, ahí está, Melissa Golpain, y ahí está, con un lote saco de arena, para que las aguas no se metan a la línea del metro y no le inunden. Asimismo están el Banco Central de la República Dominicana lleno de saquitos de arena en todo alrededor, para que las aguas no se metan en los conductos del aire acondicionado y en los parqueos y la vaina. ¿Qué país del carajo es este? ¿Qué país es este? ¿Cuánta incompetencia? ¿Cuánta mediocridad? Entonces, encima de todo eso, encima de todo eso, usted sabe con la que vienen ahora. Ay, vamos a declarar de emergencia al país. Ah, vamos a declarar de emergencia el país. Sí, y entonces el presidente coge y manda una comunicación al Senado de la República para que el Congreso Nacional le apruebe y declare de emergencia el país. Y eso traerá como consecuencia que al declararlo de emergencia no hay que seguir ningún protocolo para nada, ni para el uso de los fondos públicos, ni para coger préstamos, ni para hacer todo lo que se hace en medio de una contingencia donde declaren de emergencia el país, como hicieron en el 20 y en el 21 con la vaina del COVID. Que todavía hay cosas que no se saben que se hicieron en medio de esa declaratoria de emergencia que se hizo en el país. Sobre todo, la vicepresidenta de la República, que la nombró Luis Abinader como cabeza, como presidenta, como directora del asunto de la salud. Y entonces, ahí se hicieron cantidades de barbaridades. Se dieron 8 millones de dólares que para una vacuna a AstraZeneca, y las vacunas nunca llegaron al país, ni se devolvieron los cuartos, ni se trajeron las vacunas. Y luego se prometió que parte de ese dinero se iba a suplir con otro tipo de medicamentos que tampoco se sabe si llegaron nunca. Porque así es que manejan los fondos públicos en este país. Así es que lo maneja. En medio de toda esta crisis, en medio de todas estas barbaridades que han ocurrido, entonces el presidente se destapó con que le aprobaran 1.600 millones de bonos soberanos, que no se sabe para qué. Y si ahora declaran de utilidad, ahora declaran de emergencia el país, entonces podrá también solicitar o hacerse aprobar más bonos soberanos. Señores, así no podemos seguir en República Dominicana. Así no podemos seguir. Y el pueblo dominicano, no, tranquilo, todo está bien. No hay novedad. Que por cierto, hay un famoso corrido mexicano que así se llama, No hay novedad. Y resulta que el disco lo que va narrando es que no hay novedad, no hay novedad, pero un desastre ocurriendo de manera permanente, pero no hay novedad. No hay novedad. El pueblo dominicano tiene que ponerse los pantalones, señores. Este país está en emergencia permanente. No hay que declararlo en estado de emergencia, es que este país está en estado de emergencia permanente. Permanente. Entonces, y en medio de eso entonces vienen, sí, porque los asesores del gobierno son unos tigres, saben muchísimo. Dice, mire, para que se olvide un poquito los 1.600 millones de dólares de bonos soberanos, y para que se olvide un poquito el tema de que quieren declarar de emergencia al Estado, el país, vamos a someter a la justicia a Jochi Gómez ¿cómo se llama el otro? El familiar de Freddy Veragoico, a Hugo Vera, y que yo, ¿cuánto? Para sorprender a la gente, para la gente. Óyame, esa gente hace tiempo que debieron estar presos en este país. Ah, no, lo sacan ahora como una forma de distracción, como una forma, y no van a hacer nada con ellos, no lo van a condenar nada. y le van a y no le van a incautar nada y le van a devolver lo que le han incautado. Coño, pero ya no sabemos cómo es que manejan a este país, o no lo sabemos, o nos lo van a dar a conocer ahora cómo es. Dice que el Ministerio Público se querella. Yo no sé quién calzó esa información, qué periodista calzó eso. El Ministerio Público no se querella contra nadie. Las querellas son de carácter privada, son acciones públicas, instancia privada. Tiene que haber una querella para que el Ministerio Público actúe cuando se trata de un daño a un particular. El Ministerio Público no se querella, el Ministerio Público presenta acusación o somete a la justicia. ¿Y qué tipo de periodistas son estos? Dice que el Ministerio Público se querella. El Ministerio Público no se querella contra nadie. El Ministerio Público pone en movimiento la acción pública. El Ministerio Público presenta acusaciones. Yo no había visto. Pónmelo grande. Déjame ver quién es el periodista que escribió semejante disparate. Porque, señores, aquí, ¿quién es que dice ahí?
Teresa
Casado. Teresa. No, Teresa. Es más, dudo que ese titular lo haya puesto Teresa, porque Teresa es una periodista vieja que tiene muchísimos años metida en los tribunales, y entonces no puede ella poner semejante disparate. Pero no importa, ok, ya, con disparate o sin disparate, el Ministerio Público no se querella contra nadie, señores. Y ya de eso, de ese caso del Intran, donde debería estar también el director del Intran metido, porque es un pleito entre delincuentes, es un pleito entre corruptos, es un pleito entre delincuentes, es un pleito entre bandas, entre mafias. Pues tú sabes lo que le han hecho ahí a gente en el Intran. Gente que le han cogido las cosas que han suplido y se la han robado y no se la han pagado y después se la niegan y le dicen que él no ha suplido nada. Como tuve yo que ir allá precisamente, allá al Intran con una persona que es suplidor, que después de haberle suplido cantidades de implementos y material técnicos para hacer cosas, entonces después van y lo llevan y lo ponen para allá, para aras nacionales, y lo tiran para allá, a lo mejor para que se pierdan y se dañen, para volver a comprar, porque de eso es que se trata este país. ¿Cuántas veces no se le dijo a este gobierno que no se metiera en la vaina de contratar a una empresa de que para cambiar los semáforos? ¿Cuántas veces se le dijo que no se metieran en esa vaina? Porque los semáforos, para que funcionen, se necesita que tengan luz, y aquí no hay luz. Pero además se necesita que los semáforos estén coordinados uno con el otro para que puedan hacer factible que la gente pueda movilizarse. Entonces, no entienden, todo es para robar, todo es para repartirse unos cuartos, todo es para seguir jodiendo a este país. Entonces, en medio de todo esto, ¡ay! El Ministerio Público va a someter a Hochi y va a someter a Hugo Vera. No, hombre, no sean pendejos. Todo eso es para burlarse una vez más del pueblo dominicano. Yo le dije a ustedes, y se lo reitero, que toda esa gente que han sido sometidos a la justicia y que a todos le han variado la medida de coerción y que están todos en su casa, con sus bienes, con todo lo que se han robado y todo, no van a volver nunca más a la cárcel. ¿Pero cuántas veces se lo van a decir a ustedes? Que todo se trata de una parafernalia, que todo se trata de una monserga. Para que la gente se entretenga y crea que aquí se está haciendo justicia y que aquí se está persiguiendo la corrupción. No está persiguiéndose nada, hombre. Entonces, hay otro tema importante. No recuerdo si es el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o quién, que sale en la prensa de hoy diciendo que si nosotros eliminamos la colusión, este país podría reducir el déficit fiscal a un 50%. ¿Qué es la colusión? Bueno, eso dice Procompetencia, porque Procompetencia se lanza inmediatamente a ponerse adelante. Pero la información que aparece, no recuerdo si es en el Litín o si es en el Caribe, que aparece en el día de hoy, donde un organismo internacional habla de la colusión. La colusión es un acuerdo ilícito y secreto entre dos o más competidores para limitar la competencia en un mercado, perjudicando a terceros, que es lo que ocurrió en el Intran, y qué es lo que ha ocurrido en la mayoría de las licitaciones que se han dado en el país. Los acuerdos colusorios suelen implicar la fijación de precios, el reparto de cuotas de mercado, la limitación de la producción o la manipulación de licitaciones públicas. El término también se utiliza en contextos académicos para referirse a la colaboración no autorizada en tareas individuales. Es que este es un país donde la colusión es parte de la vida diaria, donde incluso términos que se usan en otros países, como son el uso de información privilegiada. Yo le puedo decir, por ejemplo, ¿cómo es posible que un funcionario público, que sea un ministro del gobierno, también haga negocios con el gobierno? ¿A quién fue que le vendieron el canódromo? ¿O al secretario de viviendas de este gobierno, que es socio de Luis Abinader? Pero solamente con las chatarras que existían dentro del canódromo, que una empresa extranjera vinculada con mi oficina hizo los cálculos de que solamente en chatarras, con los metales que éstas contenían, estaban evaluados en unos 300 millones de dólares. ¿Qué le parece? Entonces, la colusión, la corrupción, la contumelia, la prevaricación, el robo a mansalva, el uso de información privilegiada, el tráfico de influencias, todo eso es parte de la vida pública de la República Dominicana. Y entonces ahora, con todas las improvisaciones, con todas las faltas de previsiones, entonces ahora quieren venirnos a declarar el país en estado de emergencia. Este país vive en estado de emergencia permanente. No solamente por la incompetencia de quienes gobiernan este país, no solamente por eso, sino también porque todo el mundo lo que vive es pensando en hacer negocios y ver de qué manera se le pega algo del patrimonio de la nación. Nadie vive pensando en solucionar problemas o en prevenir problemas como son los que tenemos actualmente, fruto de las lluvias que nos han impactado de manera severa. Yo vi al presidente de la República que andaba supervisando las presas hidroeléctricas. Ah, pero no tenemos un director del INDRI aquí en el país. No tenemos un director de la CAS. No tenemos un director de INAPA. Ah, no, hay que ir a supervisar. Señor, siéntese a gobernar, siéntese en el palacio. Que a mí me enseñó Bienvenido Capriles, teniendo yo 15 años de edad, que ya yo era un obrero a esa edad. Me dijo un día, hay más gente quien haga las cosas que quien mande a hacerla. Aprende a mandar. Me dijo, aprende a mandar. Que por eso los países tienen un solo presidente, no tienen 10, ni 12, ni 15, ni 20. Tienen un presidente. Y el nombre viene porque debe presidirlo todo. Debe estar a la cabeza de todo. Y para estar a la cabeza de todo no tiene que andar huyendo para arriba y para abajo, ni montado en un helicóptero, ni montado en una jipeta. Es mandando a hacer las cosas. Es que un presidente que saliendo del Palacio de la Presidencia para ir a reunirse con un jefe de la policía. ¿Cuánto han rebajado la categoría de la Presidencia de la República? Vamos a dar un pequeño cambio institucional y regresamos en un momento.
Radio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos. Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable.
según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Estamos de regreso aquí. Saludo a Juan Liberato y a su esposa Ana Jaque en Nueva York, a Angel Gutiérrez, saludo a Freddy Ureña, también desde Massachusetts, Lawrence, Massachusetts, Ángel Alonso en New Jersey, así es, hermano, dice Ángel Alonso, aprende a mandar, triunfa y las cosas le salen bien, ¿sí? Eso es una disciplina, mandar. No todo el mundo sabe mandar, ni aprende a mandar. Sobre todo el que se acostumbra a que lo manden, no aprende nunca a mandar. Carlos Felipe Pérez Paulino, Richard Polanco en Queens, New York, Máximo Pérez, Leandro Martínez, Manuel Montilla, Michelle Vicini en Monterrey, México, Felipe Guzmán, desde Carolina, Riley, Hugo Betances, César Batista, desde New York, Cholo Valles, desde Puerto Rico, a todos los que están en el chat, que son bastantes, hay casi 400 gente ahí mandando mensajes. Olga Holguín, saludo a Nicolás Tiburcio, Félix Tejada, a Félix José Acosta, Wilson Sánchez, Yamila Ramírez, doña Glenda Wong, tenía muchos días, saludos, bendiciones, hermana. Tenía muchos días que no sabía de usted. Salvador Piñeiro, Ramón Trinidad, José Javier López, Vladimir Sepúlveda, Marisa Mesa, Albaneida Lorenzo, Ángel Rosario, Oscar Nina, Nick Martínez, Jonathan Sierra, Arsenio de León, el campesino dominicano, Rafael Lora, Nicole Pérez, José Amparo, Cándido Marte en Higüey, Noeli Veras Mordán, bueno, Rosa Hernández, Ángel Pineda, José Ramos, José Valdés, Luis Manuel Collado Taveras. Vamos a dejarlo ahí, señores, ya. Guillermo Morales. Ay, Radamés Payá, mi querido hermano, amigo, compañero y colega. Luis Mejía, Rolando Burgos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ney Fernández. A todos ustedes, saludos, bendiciones, buen día. El Senado aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que designa con los nombres de profesor Juan Bosch la circunvalación de Santo Domingo y con la de José Francisco Peña Gómez, la Avenida Ecológica, ubicada en la provincia de Santo Domingo. La pieza legislativa es una propuesta presentada por los diputados Alfredo Pacheco, Braulio de Jesús Espinal Tavares, Amado Antonio Díaz Jiménez, Eduvige María Bautista Gomera y otros, y varios estúpidos más. Miren, el profesor Juan Bosch, ni el doctor José Francisco Peña Gómez, necesitan que le pongan sus nombres a avenidas, ya sean de circunvalación o como el caso de la ecológica. Sobre todo, avenidas llenas de baches, avenidas llenas. Miren, la avenida ecológica, cuando usted viene en la autopista de Samaná, en la carretera que va a Samaná, que usted dobla hacia la derecha, hacia la ecológica, usted se encuentra con un mar, porque ahí no hay desagüe, eso es, se forman unos ríos, unas lagunas, que yo creo que Marco Díaz perecería si trata de cruzarlo al nado. Entonces, esa avenida que ustedes le van a poner nombre, José Francisco Peña Gómez, una avenida llena de baches, una avenida llena de charcos de agua, porque la hicieron y ni siquiera le pusieron desagüe. Y la otra avenida que le van a poner nombre de Juan Bosch. Miren, señores, Escipión el Africano, en su testamento político, escribió lo siguiente. Dijo, cuando muera, quiero que mis huesos sean quemados y las cenizas sean esparcidas en el Sena, y que escriban una lápida en piedra que diga, oh pueblo ingrato, tú no mereces mis huesos. Este país, sobre todo con todos estos políticos sinvergüenzas, charlatanes, irresponsables, no merecen estar cogiendo el nombre de Juan Bosch y de Peña Gómez para estárselo poniendo de que avenida llena de baches y llena de charcos de agua. Porque en vez de resaltar sus nombres, lo que están es aqueroseándolo, lo que están es ensuciándolo. Doctor Peña Gómez ni Juan Bosch merecen ni necesitan que nadie le ponga sus nombres a nada en este país. Señores, cuando Fidel Castro estaba en sus últimas, dio instrucciones precisas, dijo, cuando yo me muera, entiérrenme en una tumba común y corriente. Y no le pongan mi nombre a ninguna avenida, a ninguna calle, a ningún monumento, ni a nada. Porque si los pueblos no son capaces de recordarte por tu obra, por lo que tú hiciste, por lo que tú pregonaste, entonces nada tiene valor que tú le pongas nombres, que tú le pongas resaltes. Póngale los nombres de todos estos tigres, póngale como le pusieron al bulevar de allá de Bávaro, que le pusieron el nombre del señor Rainieri, y le dieron una condecoración a Rainieri. A ese tipo de gente que ustedes tienen que resaltar y ponerle los nombres a todas las avenidas y a todo. En definitiva, cuando en este país se transforme, cuando este país, gente con vocación de poder y de restaurar la patria, lleguemos al poder. Cuando yo digo lleguemos en términos figurados, porque puedo llegar yo, y si no llego yo, llegará otro. ¿Usted sabe cuántos siglos duraron los judíos esperando por un redentor? Duraron varios siglos esperando por un redentor. Así la República Dominicana, si tiene que pasar varias décadas, varios lustros, esperando por un redentor que transforme este país, en algún momento va a llegar. Y cuando eso llegue, entonces podrá reivindicar los nombres de los prohombres que le han servido a este país de manera desinteresada. Todos los delincuentes, todos los ladrones, todos los asaltantes del erario público tienen su lugar ya asegurado en la historia de este país como lo que verdaderamente son. Porque la historia tiene un carro y usted tiene que estar en el lugar y en el momento es preciso cuando ese carro pasa para usted subirse. Y si usted no se subió, usted va a quedar excluido de las páginas de la historia que se escribe en algunos casos con oro y en otros casos se escribe con sangre. Y esa historia, tiene que ser reivindicada. Por eso fue que cuando Martí vino a buscar a Máximo Gómez, que debo decir, porque históricamente se habla muchísima pendejada, José Martí no conocía a Máximo Gómez. Quien le habla a José Martí de Máximo Gómez es Ramón Emeterio Betances. Y entonces coordinan para juntarse. No sé si el encuentro en Montecristi, en mi patria chica, fue el primero, pero fue ahí donde se juntaron para planificar la guerra de independencia de Cuba. ¿Y qué le dijo Máximo Gómez a José Martí? ¿Y nosotros qué esperamos de emprender esta gloriosa epopeya? O la ingratitud de los hombres. La ingratitud de los hombres. Y cuando triunfó la revolución, la independencia de Cuba, entonces los que salieron, la gente que pelearon palmo a palmo junto con Máximo Gómez por la independencia de Cuba, que propusieron entonces a Máximo Gómez presidente de Cuba, entonces le voceaban los que no hicieron nada: extranjero, vete a tu casa. Entonces ahí Máximo Gómez era extranjero en ese momento. Pero cuando tenía el machete en las manos, que estaba luchando a favor de la independencia de Cuba, entonces ahí él no era un extranjero. Ahí él era el jefe del ejército Mambí. Entonces eso es lo que tenemos en todas estas patrias llenas de fariseos, llenas de farsantes, llenas de traidores. Sí, hombre, declaren de emergencia al país, porque este país vive eternamente en emergencia. Y cojan todos los bonos soberanos que a ustedes les dé la gana y conviertan la soberanía de este país en dinero, en dólares. Y sigan robando y metiéndolo en las cuentas offshore y sacándolo de este país, que en un momento dado este país le va a pedir cuentas. Y el que tenga oídos para oír va a tener que escuchar. Y el que no quiera ver va a tener que ver lo que no quisieron ver ni escuchar. Tan sencillo como eso, como lo estoy diciendo. Quizá yo no esté vivo para verlo, pero ya la historia estará para contar. Dice Participación Ciudadana que pide respuestas rápidas para casos de corrupción. Ustedes sí son charlatanes. Eso fue porque le soplaron de la Procuraduría que iban a someter a varias gente ahí para consumo de la y deleite, para consumo y deleite de los que viven de ese tipo de situaciones. No van a hacer nada. Todo eso es chercha. Ni van a hacer, ni han hecho, ni van a hacer nada. Y de los cuartos que se han robado aquí, no se va a recuperar nada. Y no van a poder arreglar una cañada, ni van a poder arreglar ninguno de los multiusos, ni van a poder hacer nada. Pero algún día este pueblo tendrá que pasar raya y comenzar a pedir explicaciones. Y el que no pueda dar explicaciones va a tener problemas. Tan sencillo como eso. Y como yo sí tengo que dar explicaciones, ya el tiempo se me terminó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios y los héroes y mártires de esta patria intercedan en favor del humilde y sufrido pueblo dominicano. Buenos días. Thank you.